Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debes renunciar para llegar. Pero a todo debes renunciar.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 27 de marzo del año 2015. El otro día estuvimos diciendo que hoy día viernes quien iba a compartir un estudio bíblico, iba a dar una charla, es el hermano Manuel Aboada, sobre el tema de la Virgen María. Un tema muy interesante. Y mañana sábado, vamos a tener charla bíblica. Y voy a seguir con el ciclo que comenzamos el otro día, el libro que he escrito, titulado Unidos contra Yahvé y contra su ungido. Entonces mañana sábado tendremos la tercera parte. De modo que antes de comenzar la charla de hoy, la charla bíblica, le vamos a pedir la ayuda a Dios para que nos siga guiando a toda la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias porque sigues permitiendo que tengamos estas reuniones de estudio bíblico y podamos llevar la luz de la verdadera doctrina a otras muchas personas. Señor, utiliza una vez más esta charla bíblica y este estudio que va a compartir el hermano Manuel Aboada para llevar la luz especialmente a los paposos católicos, los cuales han sido engañados y cegados por el diablo, especialmente con el asunto este de la Virgen María. Te pedimos pues que la utilices, que va a compartir el hermano, utilices ese estudio para guiarles a la verdad y de esta manera puedan llegar al conocimiento que nosotros también un día llegamos. Gracias por habernos sacado del error, de la mentira y habernos llevado a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Te pedimos que nos guardes de todo mal, que no nos dejes caer en la tentación. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues entonces, ya sabéis, voy a dejar paso al hermano Manuel Aboada, que va a ser quien va a compartir el estudio bíblico que ha preparado.
La Iglesia papal fue sacralizando gradualmente la figura de María, y desde el Concilio de Nicea en el año 325 se empiezan a utilizar ya no las categorías judías, sino las categorías de la filosofía griega, platónica, aristotélica, para entender el cristianismo. Y por ende, se empiezan a utilizar términos como unión hipostática, para decir que en Cristo había dos naturalezas distintas en un hombre por un lado y ser divino por otro, Dios supremo mismo. Como consecuencia de no poder dividir la persona de Jesús, Constantino y los obispos de Nicea, influenciados por la filosofía griega, llegaron a la conclusión de que María era ya no solo la madre de Jesús, sino también la madre de Dios, a no poder dividir ambas cosas. De Dios se entiende del Ser Supremo. Por tanto, a partir de ahí, se empezó a usar el término teotocos, madre de Dios, lo que conllevó a su vez a una sacralización cada vez mayor. Así, por tanto, a partir de después del Concilio de Éfeso, en el año 431 de nuestra era, se empieza a incluir a María en el culto litúrgico. Ahora bien, esto no es algo obligatorio hasta el Concilio de Trento en el año 1545, que se establece ya el culto a María como algo obligatorio. Lo que conllevó a una sacralización mayor. Finalmente, en el año 1854, se establece como dogma de fe la Inmaculada Concepción. Si María ya es una especie de mujer perfecta, salvadora, intercesora, reina del cielo, concebida sin pecado alguno. Aquí se ve el tema de la mentira de que le damos el pecado original, que nosotros sabemos que no es así, que lo que damos pues es la inclinación al mal de Adán, pero María sería una mujer absolutamente perfecta y al mismo tiempo siempre virgen. Todo esto está cogido de Babilonia. En la antigua Babilonia también la diosa Semiramus se adoraba como virgen perpetua, había ascendido al cielo incorrupta en cuerpo y alma, había concebido sobrenaturalmente al hijo de Dios Tamuz. Incluso las imágenes de María con el niño de Jesús en el colo son calcadas a las imágenes de la diosa pagana Semiramus con su hijo Tamuz en el colo. Tanto esto por un lado. Tenemos estos datos históricos. Estos datos históricos los he extraído del erudito Yatensi Bonilla, los he extraído de Wikipedia, los he extraído del libro de un sacerdote católico llamado Hans Küng, que fue declarado perito en el Concilio Vaticano II, y de un documento de la Biblioteca Nacional de París, tomado de la revista De Truc, De Truc. Ahora, por un lado, el tema de la virginidad perpetua, no solamente los datos históricos. Ellos, para defender que los hermanos de Jesús, primero lo que han dicho, lo que primero se han inventado para los adeptos indoctos, es que eran hermanos espirituales. Esos hermanos de Jesús mencionados en Mateo, capítulo 13, versos 55 al 56, que eran hermanos espirituales, y que también está en su equivalente en Lucas y en Marcos. Pero vamos a hacer ahora un análisis para pulverizar esto de Mateo 12, 46 al 50, que dice así: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí, mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Aquí, por tanto, el autor hace una clara distinción, diferenciación entre sus hermanos hijos de María, los primeros, y los segundos, que eran sus hermanos espirituales. Y esos hermanos no solo son, por tanto, sus hermanos espirituales, sino que tampoco son sus primos, que es la excusa que luego pusieron. ¿En base a qué? Pues en base a que en el Tanaj hay un versículo en donde se dice que Lot se le llama hermano de Abraham, cuando es su sobrino. Pero resulta que en el Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento, el término empleado para primo es nepsios, siempre. Y ese término, Pablo, por ejemplo, que estaba impregnado de cultura griega, no lo utiliza en Gálatas 1:19 para hacer referencia a Jacobo. Dice, y no viene ningún otro sino a Jacobo, el hermano del Señor. No utiliza ahí el término para primo, en griego koiné, que es anepsio, sino utiliza el término para hermano, que es adelfo. Lucas, incluso, en Lucas 21:16, cuando dice, seréis entregados por vuestros hermanos y por vuestros parientes, ahí el término que utiliza para pariente es sugenón. Si los hermanos de Jesús fueran parientes más alejados, si no fueran hermanos hijos de María, utilizaría también ese término, sugenón, que lo usa también Pablo para hacer referencia a un pariente de él que estaba en Roma en Romanos capítulo 11. Pablo también utiliza el término anepsios, primo, en Colosenses 4:10, cuando dice Marcos, primo de Bernabé, anepsios. No utiliza. Sin embargo, es ninguno de esos dos términos, ni el para primo, que es anepsios, ni el para pariente, sugenón, es utilizado jamás con respecto a los hermanos y hermanas de Jesús en el Nuevo Testamento. Eso por un lado. Por tanto, eso ya pulverizaría que esos son hermanos hijos de María. Pero es que además, aparte de eso, en Mateo capítulo 1, versos 24 al 25 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y ahora notad lo que dice. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Fijaros que dice, no solo hijo primogénito, sino que dice, y no la conoció hasta que. Ahí el término conocer significa en el sentido de tener relaciones sexuales. Es decir, y no tuvo relaciones sexuales, sino hasta que, hasta después de haber tenido a Jesús. ¿Y cómo sabemos eso? Pues para corroborarlo, vamos a Génesis capítulo 4. Vamos a Génesis 4, primero el verso 1, dice, conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y ahora vamos a leer el 17, dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y ahora vamos a ver el 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y le llamó por nombre Set. Por tanto, ahí vemos que está ese tope, que luego sí tuvo relaciones con ella. Y en cuanto a la afirmación de la Inmaculada Concepción, pues resulta que María no puede ser salvadora de nada, ya que ella misma, en sus propias palabritas, afirmó que necesitaba ser salvada. Vamos a verlo a Lucas capítulo 1, verso 46 y 47. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahí se ve claramente cómo ella necesitaba ser salvada. Por tanto, ella no puede ser salvadora de nadie. Y no solo eso, sino que además el propio apóstol Pedro declaró lo siguiente. En Hechos, capítulo 4, dice así. Hechos 4, 11, versos 11 al 12, dice. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y ahora no tenemos lo que dice. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y ahí no se excluye a la Virgen María para nada. Por tanto, o Pedro nos quiso engañar, o la propia María nos quiso engañar, o es la iglesia paposa que lo imitó de esa diosa falsa babilónica llamada Semiramus, con su hijo Etamuz en el colo, la cual era adorada como virgen perpetua, la cual habían dicho que ascendió al cielo incorrupta, y por tanto cogieron y adoptaron, revestiendo de cristianismo esas ideas falsas. Por tanto, ya para concluir, si usted está escuchando esto, lo que y está viendo, ha visto como realmente estas son creencias falsas, paganas, mi recomendación es que se salga inmediatamente de esa iglesia idolátrica, absolutamente en armonía con estas palabras que aparecen en el libro del Apocalipsis, que es Apocalipsis capítulo 18, verso 4, que dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibiréis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado al cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Bueno, está aquí. Paso palabra.
Gracias, hermano Manuel. Te felicito por el excelente estudio bíblico que has dado. Breve, claro, conciso, que demuestra sin ninguna duda que todo lo que dice la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Paposa sobre la Virgen María, pues es todo una fábula. Es mentira, ya lo dice, ya lo profetizó el apóstol, que apartarían sus oídos de la verdad y se volverían a las fábulas. Como enseñar, por ejemplo, la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, o la de la Asunción de María, que dicen que enseña la Iglesia de Roma, enseña que María subió al cielo en cuerpo y alma. Pues son fábulas mentirosas, sin ninguna base, ni bíblica ni histórica. Y ahí es donde pretenden fundamentar toda esa mariolatría, esa idolatría, ese culto falso a la Virgen María. Lo que ha explicado el hermano Manuel es así, es absolutamente cierto. María, igual que los que estamos aquí, que todos nosotros, necesitaba también de Dios como su Salvador. Mi alma engrandece a Dios, mi Salvador. Por lo tanto, María no puede ser corredentora o cosalvadora, como enseña esta iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Ella necesitaba también un Salvador como nosotros. Por lo tanto, muy buen estudio bíblico el que ha dado el hermano Manuel, breve y clarito.
Bueno, yo quería comentar que la Iglesia Católica se basa mucho y hace de referencia a un hecho que tiene mucha razón y que es verdad. Cuando dicen que de alguna manera la Virgen María intercedió allí en las bodas de Canaán ante su hijo, y que por ese hecho el hijo dice que accedió a lo que dice, a lo que dijo su madre. De cierto modo, la Iglesia Católica en ese aspecto tiene razón, ¿no? En cierto modo. ¿En qué modo? Pues tiene razón. Pues tiene razón en que pueden interceder personas santas o cercanas a Dios, pueden interceder por seres humanos. Pues la respuesta clara es que sí. Los santas, personas que están bien relacionadas con Dios, que están en santidad, pueden interceder ante los seres humanos, ante Dios, pero pueden interceder mientras están vivos y no cuando ya han muerto. Cuando una persona muere, como bien sabemos, pues está muerta. No oye, no ve, no siente, no tiene amor, no tiene odio, no puede pedir por nadie ni puede hacer nada por nadie. Sin embargo, lo que sí deja muy claro la palabra de Dios, la Biblia, es que la oración de las personas justas a Dios, que tiene mucho vigor o tiene mucho valor. Por lo tanto, una persona puede acudir tranquilamente a personas santas, a personas que están bien interrelacionadas con Dios el Padre, y exponerle pues cualquier tipo de problema que tenga, y esta persona pues puede interceder mediante oraciones por él al Padre, y el Padre pues puede escuchar favorablemente esas oraciones y de alguna manera pues ayudar y beneficiar a la persona que intercede, ¿no? Hay muchos casos en la Biblia de que esto ha ocurrido, en muchos casos en que Dios ha escuchado a seres humanos imperfectos y ha obrado en favor de situaciones, ¿no? Para beneficiar a ciertas personas, ¿no? Como ocurrió antiguamente en el antiguo Israel, cuando Dios escuchó en varias ocasiones a profetas y paró plagas, etcétera, etcétera. Y bueno, un poquito ese es el pensamiento. Sí podemos acudir a personas santas que estén vivas, no a personas santas que estén muertas. Paso palabra.
Gracias, Benito, por el excelente aporte. Muy bien. Quiero recalcar eso que ha dicho Benito, pues que es así. María intercedió por personas vivas aquí en la tierra. La Biblia nunca dice por ninguna parte que María interceda en el cielo. No puede interceder porque ella murió. Ella volverá a vivir cuando Dios le resucite. Por lo tanto, no puede interceder absolutamente por nadie. Solamente es Jesús que está vivo en el cielo. Él resucitó y Él es quien intercede por nosotros ante el Padre. Jamás se dice en el Nuevo Testamento que María interceda por nosotros. Es una patraña, un invento de esta iglesia falsa que es la Iglesia Católica. Está pidiendo palabra el hermano Manuel. Adelante.
Sí, bueno, como María intercedió en su día, efectivamente, cuando estaba viva, y es exactamente en el mismo sentido que puede interceder cualquier santo de Dios que esté vivo. O sea, no, en ese sentido no tiene María algo superior a otro cristiano bíblico, a otro santo de Dios. Esto es una cosa que habría que matizar también. Paso palabra.
Efectivamente, hermano. Y además, fijaos la respuesta de Jesús cuando le dijo esa frase a María, a su madre, que dijo Jesús, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea, que ahí hay un cierto desdén de Jesús hacia María, hacia su madre. Entonces, eso sí, Jesús, antes de morir, pues se preocupó de que María fuera recibida en su casa por uno de sus discípulos, que era Juan. Ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu hijo. Que es precisamente ese pasaje donde los paposos zampa hostias se basan para enseñar que María es nuestra madre y que la tenemos que recibir en nuestra casa. Entonces citan ese versículo para decir que María es la madre de todos los seres humanos. Bueno, eso es una interpretación absolutamente estúpida, ridícula y no tiene ningún fundamento, ningún sentido. Eran unas palabras que Jesús se las dirigió solamente al apóstol Juan, a nadie más. Era solo para Juan, para que recibiera a su madre en su casa.
Hermano, ya que ya tocó ese tema, ¿qué tan cierto es de que el famoso apóstol amado era el apóstol Jacobo, hermano de padre y madre del Señor Jesús? Alguien me dijo esto. ¿Y por qué si Jacobo era el hijo de padre y madre del Señor Jesús, fue Juan el que recibió la encomienda de cuidar de la mamá del Señor Jesús y encontramos después a Juan metido preso en una isla prisión, en Patmos? Paso palabra.
Gracias, hermano. Gracias. A ver, está claro que los hermanos, hay un pasaje en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, que dice que ni aun sus hermanos creían en él, creían en Jesús. No creían en Jesús. Los hermanos carnales de Jesús todavía no creían en él. Por lo tanto, es absolutamente lógico que Jesús encomendara el cuidado de su madre no a uno de sus hermanos carnales, que no creían en Jesús, sino a su apóstol predilecto, que era Juan. Juan, el evangelista, evidentemente, Juan, el apóstol Juan, es al único al que encomendó el cuidado de su madre. Porque la Biblia lo dice bien claro, que ni aun sus hermanos creían en él. Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Yo hubiera encomendado pues, el cuidado de mi madre no a un hermano carnal, a un incrédulo, de ninguna manera. Yo hubiera encomendado pues, a alguno de mis discípulos. Pues eso es lo que hizo Jesús, encomendarla a uno de sus discípulos, que estaba ahí en ese momento y que era Juan. Ahí tienes a tu madre. Y a María le dijo, ahí tienes a tu hijo. Lo que está claro es que Jesús no se estaba refiriendo a todos los humanos, todos los seres humanos. Estaba hablando solamente a Juan. O sea, decir que María es nuestra madre es algo absolutamente estúpido. Es absurdo. María no es nuestra madre. La Biblia enseña que tenemos un Padre Celestial, que tenemos un hermano mayor, que es Jesús. Pero nunca dice el Nuevo Testamento que tengamos una mamá en los cielos que sea la Virgen María. Eso jamás lo enseñaron ni Jesús ni los apóstoles. Mira, voy a ir precisamente a buscar el pasaje ese, donde se dice bien clarito que ni aun sus hermanos creían en él. Mira, el pasaje se encuentra en Juan capítulo 7, verso 5. Lo voy a leer. Dice así. Bueno, voy a leer a partir del verso 3. Fíjate lo que dice. Y le dijeron sus hermanos. Está hablando de hermanos de Jesús, hermanos carnales. No está hablando de sus discípulos, sino de hermanos carnales. Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Os dais cuenta? Está diferenciando entre sus hermanos carnales y los discípulos de Jesús. Y luego dice el apóstol Juan, en el verso 5, fijaos lo que dice Juan, porque ni aun sus hermanos creían en él. Ni aun sus hermanos creían en él. Esa es la razón por la cual Jesús no encomendó el cuidado de su madre a alguno de sus hermanos carnales.
Quería decir que sería incluso en un principio un obstáculo al progreso espiritual de su madre, paso a palabra.
Efectivamente, es de sentido común, es lógico. Si no creían en Jesús, sus hermanos no creían que Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías, pues es imposible que se lo encomendara a ellos. Luego sí, luego claramente los hermanos carnales de Jesús se arrepintieron y creyeron, se convirtieron a Cristo. Pero en ese momento, cuando Jesús estaba muriendo, todavía no creían en Jesús. Es interesante, pues Jesús dijo también una vez, nadie es profeta en su tierra, en su casa, en su tierra. Y también otra frase de Jesús cuando dijo, y los enemigos serán los de su propia casa. Sus enemigos serán los de su propia casa.
Yo creo que el único comentario que puedo hacer es que todos nos encomendemos a Dios, porque ya viene esa celebración pagana. Aquí en mi país, aquí en Honduras, es increíble lo que se puede ver ya en las calles y el fervor, dicen ellos religioso, más bien fervor pagano, con todas las preparaciones, en los preparativos que están haciendo los que se hacen llamar feligreses, en relación a las celebraciones de la próxima semana. Paso palabra.
Así es, hermano Ábalos. Por desgracia, pues esa tradición pagana, idolátrica, la llevaron los españoles, los conquistadores españoles y los curas españoles la llevaron a esas tierras hace varios siglos. Y tiene su origen aquí en España. Aquí en Sevilla, por ejemplo, la llamada Semana Santa, la que hace la Iglesia Católica Romana, es absolutamente demencial. Es absolutamente diabólica, idolátrica, y no tiene que ver absolutamente nada con lo que enseña la Biblia. Incluso enseñan, ya sabéis, la mentira de que Cristo murió un viernes y resucitó un domingo. Sabéis que eso es mentira, porque Cristo dijo bien claro que estaría muerto 3 días y 3 noches. Y Jesús, por lo tanto, eso del Viernes Santo es un invento de la Iglesia Católica, es absolutamente falso. No existe tal Viernes Santo ni Domingo de Resurrección. Realmente, cuando Jesús fue muerto, fue un día miércoles, estuvo 3 días y 3 noches muerto y resucitó un sábado al atardecer. Esa es la verdadera enseñanza del Evangelio. Bien, si algún hermano quiere añadir, decir alguna cosita. Sí, adelante, sí. Hermano Manuel.
Es que efectivamente lo que no sé, tal y como explicaste tú en ese, en varios estudios que hiciste sobre el tema, lo que no tienen en cuenta es que ahí hay 2 días de descanso, que es uno el descanso, día de descanso semanal, y otro es el día de descanso anual, que podía coincidir en cualquier día de la semana.
Así es, muy bien, hermano Ábalos, efectivamente. Hubo 2 días de reposo, el semanal y el anual, que era la Pascua. Y al tener esto en cuenta, pues nos damos cuenta, si analizamos esos pasajes bíblicos, que entre medias hubo un día laboral. Hubo un día laboral. Jesús fue muerto un miércoles, entonces el jueves fue la Pascua, fue el día de Pascua, luego viene un día laboral, que fue el viernes, y al tercer día, que era el sábado, es cuando Jesús resucitó. Y el domingo es cuando se apareció por primera vez a sus discípulos. Ese fue el día de las apariciones, el domingo. El domingo no fue el día de la resurrección, sino de las apariciones de Jesús, que es diferente. Eso, cualquiera que haga un estudio bíblico, ahí lo podréis leer también en mi libro de la 21 tesis y en otro material más que hay por ahí en mi sitio web. Se explica bien clarito esto de los 3 días y las 3 noches. Esto fue falsificado por la Iglesia Católica Romana y se inventaron esa patraña del Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Eso es falso. La Biblia nunca dice que Jesús resucitó un domingo o el primer día de la semana. Sabéis que en la Biblia a los días de la semana se les llama no por nombres, como nosotros lo llamamos, sino se les llama por el número. El sexto día, el séptimo día, Solamente al séptimo día se le da el nombre de Shabbat. Shabbat. Solamente al séptimo. Y claramente dice la Escritura que Jesús murió en el día de la Parascede, es decir, el día de la preparación de la Pascua. Entonces la Pascua ese año cayó en jueves, y después vino el viernes y después vino el sábado. Esto se explica muy bien ahí en esos estudios que tenemos ahí en el sitio web.
Sí, yo quiero hacer unos agregados, hermano. Este comentario que quiero hacer es algo bien curioso que yo encontré en un libro que leí que se llama La historia de los rollos del Mar Muerto. Miren qué curioso lo que este señor dice. Desgraciadamente el libro está en inglés, pero si alguno quiere el archivo PDF, con gusto se lo regalo. Este señor explica de que los rollos del Mar Muerto fueron encontrados en unas cuevas en esa localidad llamado Qumran, pero que la gente que vivía ahí eran unos sectarios que no le vivían, por así decirlo, aparte del resto de la sociedad judía. Estos señores, no recuerdo el nombre de ellos. La cuestión es que ellos se habían apartado porque, según de ellos, el resto de la sociedad judía, especialmente la clase sacerdotal que oficiaba en el templo en la ciudad de Jerusalén, no practicaba la Torá tal y como había sido entregada por Moisés. Y criticaban fuertemente las prácticas de los fariseos y los saduceos, aduciendo de que habían pervertido la Torá, no en su escritura, puesto que sabemos muy bien que los escribanos eran muy eran inflexibles en la forma de las copias, en la forma que llevaban a cabo las copias, sino que habían pervertido la Torá en su interpretación. Y una de las críticas que estos hacían era que ellos aducían de que los señores del templo practicaban ciertos rituales en las fechas incorrectas, ya que la mayoría de los judíos utilizaban un calendario lunar, mientras que el calendario de antaño que habían utilizado los hebreos antes de su migración forzada a Babilonia había sido un calendario solar de 365 días. En sí, la crítica que ellos afirmaban era que estaban celebrando ciertos ritos, como la fiesta de los panes sin levadura, en las fechas incorrectas. De acuerdo con el libro, el primer día del año, el primero de... ¿cuál es el primero? El primero de Nisan caía en un día miércoles, y que 15 días después, el 15 de Nisan, es decir, el primer día de la fiesta de los panes sin levaduras, también caía un día miércoles, y siempre, todos los años, era así, pero no era así con el calendario que utilizaban los sacerdotes que oficiaban en el templo. Entonces, eso me hizo recordar lo que usted nos enseñó en sesiones anteriores, donde usted afirmaba en sus clases que Jesús había muerto un miércoles alrededor de las 3 de la tarde y había resucitado un sábado a la misma hora, es decir, 72 horas después. Y qué curioso que estos señores de Qumran, esa secta, esos sectarios que se habían apartado de los demás, tenían un calendario que obedecía y que coincide con esa práctica, pues, porque ellos celebraban la fiesta de los panes de levadura un 15 de Nisan, que caía año con año un día miércoles, todo el tiempo caía un día miércoles. Paso palabras.
Gracias, hermano Ostilio. Gracias por el interesante aporte, hermano. Muy bien. Bueno, pues simplemente añadir, por ejemplo, que la Iglesia Católica Romana, hay un pasaje en el libro del Apocalipsis donde pretenden basar la doctrina de la Inmaculada Concepción. Y es en el capítulo 12 del Apocalipsis, cuando habla de esa mujer que tenía 12 estrellas alrededor de su cabeza y tenía la luna debajo de sus pies. Hay una imagen por ahí idolátrica de la Virgen María que hacen los paposos, precisamente la pintan así, basándose en Apocalipsis capítulo 12, porque para ellos la Virgen María es esa mujer que aparece ahí, lo cual es absolutamente falso, es ridículo, porque el Apocalipsis dice que esa mujer un día escapará a un lugar en el desierto preparado por Dios, donde será alimentada durante 1260 días. Y eso es algo que no encaja para nada con la Virgen María ella nunca fue a un lugar al desierto para ser sustentada durante 3 años y medio, lo cual demuestra que esa mujer del Apocalipsis es imposible que sea la Virgen María. Entonces, fijaos cómo la Iglesia Católica Romana, los paposos, siempre pervierten las Sagradas Escrituras a su conveniencia, para intentar basar, por ejemplo, el culto idolátrico a la Virgen María. Entonces, pervierten ciertos pasajes de la Biblia, como ese de Apocalipsis 12, o como las palabras de Jesús en el madero, cuando le dice a Juan, he ahí tu madre, y le dice a María, he ahí tu hijo, igual, las pervierten, las falsifican para hacer creer que la Virgen María pues es un ser especial, es nuestra madre, la cual intercede por nosotros, la cual tenemos que invocar, porque lo que practican en realidad los paposos es pura idolatría, perdón, es puro espiritismo. Es un acto de espiritismo, invocar a los muertos está prohibido por Dios en la Biblia y es un acto de espiritismo. Eso es lo que hacen los paposos. Al invocar a María están practicando el espiritismo, invocando a los muertos. Y eso está condenado por Dios en su santa ley, invocar a los muertos.
Yo quiero agregar el hecho de que hoy en día también a la Virgen María se le conoce como la Reina del Cielo. Y parece que ese era un título que en la antigüedad se le daba a la tal Semiramis. Parece que pues que el culto a María simplemente es una extensión de lo que antes era el culto de Semiramis. Paso palabra.
Efectivamente, y me alegro que hayas citado eso porque creo que es en el libro de Jeremías donde se repite, se habla varias veces de la Reina del Cielo, que era una diosa pagana, parece ser que Semiramis, y esa Reina del Cielo se menciona varias veces en la Biblia, la cual era un culto idolátrico, la cual muchos judíos, muchos israelitas habían caído en el culto, en la adoración a esa Reina del Cielo. Pues ese título pagano es el que pasó a la Iglesia Católica Romana y se sigue practicando el culto a la Reina del Cielo, pero esta vez diciendo que es la Virgen María. Es exactamente el mismo culto idolátrico, diabólico, que se practicaba en Israel, es el que heredó la Iglesia Católica Romana. Es el mismo culto pagano, hasta con el mismo nombre, la Reina del Cielo. Bien, creo que Manuel está pidiendo palabra.
Adelante. Sí, quería precisamente citar el pasaje de Deuteronomio 18, 10 al 14, precisamente con respecto al tema de invocar a los muertos, es decir, a cualquier persona muerta. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Yahvé cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahvé tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Yahvé tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Yahvé tu Dios. Ahí dice, quien consulte a los muertos, tal y como se estuvo diciendo. Paso palabra.
Exacto, hermano Manuel. Bien clarito. Dios prohíbe terminantemente el consultar a los muertos. Cuando los paposos consultan a María o invocan a María, dicen que hablan a la Virgen María, la invocan, pues están practicando idolatría. Y yo también voy a leer otro texto, que es el que mencionaba sobre la Reina del Cielo. Fijaos cómo ya los antiguos judíos cayeron este culto idolátrico a la Reina del Cielo, que luego, siglos después, se le dio el nombre de la Virgen María. Pues es el mismo culto que practicaban hace aproximadamente casi 2.500 años, aproximadamente. Se encuentra en el libro de Jeremías, del profeta Jeremías. Mira lo que dice, qué interesante el pasaje. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén? Fijaos, era un culto idolátrico que se practicaba en Jerusalén, en las ciudades de Judá. Lo que hacían los judíos. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la Reina del Cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos. Para provocarme a ira. Ahí lo tenéis. Y luego se menciona más, por ejemplo, en Jeremías 44, vamos a Jeremías 44, 17, vamos a leer a partir del 16. La palabra que nos ha hablado en nombre de Yahvé no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Esto, fijaos, es lo que decían estos judíos apóstatas, que daban adoración a esa reina del cielo. Fijaos lo que decían. Para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramar libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Fijaos, estas mujeres, estas judías, estas imbéciles e idiotas judías idolátricas tenían el consentimiento de sus esposos para dar culto idolátrico a esta reina del cielo. Exactamente la misma diosa pagana que siglos después los paposos llamaron la Virgen María. Es exactamente la misma. Ahí tenéis a la reina del cielo, a esa falsa Virgen María a la cual los judíos le daban culto idolátrico, con el consentimiento de sus esposos. Le daban incienso, le encendían incienso, exactamente lo mismo que hacen los paposos el culto que dan a la Virgen María. Ofrecen incienso, la ponen velitas, etc. Es la misma diosa pagana, el mismo ídolo pagano que adoraban los judíos hace unos 2.500 años.
Yo pienso que con eso hay que tener mucho cuidado, hermano, porque no sé en otras partes del mundo, pero aquí yo he escuchado hasta por televisión personas que se hacen llamar muy devotas del culto de María y quienes afirman que nunca van a abandonar su fe, su creencia, su devoción a la tal Virgen, puesto que en momentos de necesidad han orado y han recibido bendiciones, han recibido lo que han pedido. O sea que en alguna medida ellos tienen una fe porque han recibido milagros. Y a mí me da la impresión que dicho culto, quienes están concediendo todas esas cosas, pues hay poderes demoníacos, ¿verdad?, para engañar a las personas. O sea que detrás de estos ídolos hay un demonio que está ávido de adoración. Paso palabra.
Efectivamente, sin ninguna duda, hermano Estilio, son demonios. Además, eso que has dicho, pues es exactamente lo mismo que decían los judíos cuando daban culto a esa reina del cielo. Desde el día que hemos dejado de darle culto, nos falta el pan y nuestros enemigos nos atacan. Pues es algo parecido a lo que dicen los paposos idólatras, cuando dejan de dar, dicen ellos, culto a la Virgen María, pues entonces Dios los puede castigar, dicen ellos. Hasta ese punto Satanás los tiene cegados y engañados. Ese mismo culto idolátrico, satánico, que se daba a la reina del cielo en Israel, es el que pasó a la Iglesia Católica Romana. Es exactamente el mismo, hasta incluso utilizando el mismo nombre, la reina del cielo. Porque eso es como llaman a la Virgen María los paposos. Dicen que ella es la reina del cielo. A veces he leído yo este pasaje de Jeremías a católicos, a paposos, y la verdad es que los desconocen esos pasajes. Se quedaban sorprendidos al saber que ya se habla en la Biblia de esa diosa falsa que era la reina del cielo, llamaban la reina del cielo, y que es la misma falsa Virgen María. No tiene que ver evidentemente con la Virgen María. En la Biblia jamás a la Virgen María se la llama la reina del cielo. Nunca. Eso es sencillamente el título tomado de ahí del libro de Jeremías. Es el mismo culto que daban los judíos apóstatas. Esos judíos apóstatas son pues los mismos católicos apóstatas que dan culto a María, a la reina del cielo, según ellos. Es exactamente el mismo culto idolátrico. Bien, pues vamos a marchar, hermanos. Mañana vamos a tener también charla bíblica porque va el hermano Benito va a compartir la tercera parte del estudio bíblico del ciclo que comenzó el otro día. Va a dar mañana el hermano Benito. Así que nos marchamos, le damos las gracias a Dios por esta charla bíblica que hemos tenido. Luego te pido, hermano Capi, que me la envías aquí por el Skype porque se me ha cerrado la grabadora. Así que si haces el favor, me la envías ahora después por aquí. Gracias, Señor y Padre, por esta reunión que hemos tenido. Te pedimos pues, que utilices especialmente esta charla para sacar de la mentira y del error a miles y miles de paposos que están engañados y cegados por Satanás, para que los saques de esa maldita idolatría y los lleves a la adoración verdadera, para que te adoren a ti en espíritu y en verdad y conozcan el verdadero evangelio, el cual les es ocultado y deformado en esa iglesia falsa. Gracias por cada uno de los hermanos que han podido entrar en la sala de charlas. Pedimos que nos guardes de todo mal y nos ayudes a mantenernos firmes en la verdadera doctrina que hemos conocido. Sabemos que solamente el que persevera hasta el fin, este será salvo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues ya sabéis, mañana, sábado, tendremos también charla bíblica. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.